Bienvenidos a ATC Viewed Podcast, una entrega más de su programa. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el control de área y sus diferentes vertientes. Por eso tenemos un invitado muy especial el día de hoy, a César Vicioso, un controlador de más de 20 años de experiencia, supervisor del Centro de Control de Aproximación de Punta Cana. Bienvenido, César.
Gracias por invitarnos a este programa ATC View.
Okay. Bien, César, explícanos, por favor, palabras más llanas que tú puedas.
Ajá.
¿Qué es un control radar? ¿Qué hace un control radar?
Bueno, sabemos ya que las aeronaves nunca están solas en todo momento durante el vuelo, durante su vuelo, de un punto A a un punto B. Obviamente, el controlador radar, entonces, es uno de esos controladores con los cuales la aeronave, a través de su vuelo, entra en contacto. Pero la diferencia es que este controlador radar utiliza como base el equipo de radar para brindar control de tránsito aéreo. ¿Okay? Entonces, un controlador radar es aquel que brinda servicio de control radar, pero utilizando el equipo o la herramienta de un sistema radar. ¿Para qué? Para vigilar, para supervisar el movimiento y la evolución del tránsito dentro de su área de jurisdicción. ¿Entendió? ¿Tuvo llano? ¿Tuvo llano?
Sí, sí, creo que sí, que estuvo claro.
Siempre hay que poner ejemplos para que las personas entiendan.
Ah, ok.
Bien, ya no, de qué estamos hablando, porque a veces mencionan muchos términos técnicos entre nosotros y para todo va bien.
Sí.
Pero no nos damos cuenta de que estamos dejando fuera un público que no domina términos técnicos.
Sí. Correcto.
O no conoce tanto. Hay otros que sí entienden perfectamente, pilotos, otros controladores, colegas.
Correcto.
Si hay una jurisdicción, entonces se entiende que el espacio aéreo dominicano tiene fronteras.
Correcto, sí. El mundo entero está dividido, vamos a decirlo así, en sectores o segmentos de espacios aéreos. ¿Okay? Entonces, cada controlador se percata o se encarga de un segmento, de una partecita pequeña de un espacio aéreo. ¿Okay? En específicamente la República Dominicana tenemos el espacio aéreo dominicano segmentado en aproximadamente cinco sectores cinco espacios aéreos en sentido general.
O sea, que la carga de trabajo se distribuye para que se pueda hacer mejor.
Correcto, es así. Bien. Claro, porque no todos los controladores o no un solo controlador no puede manejar todas las aeronaves que evolucionan dentro de un espacio aéreo determinado. No puede. Eso es humanamente imposible, realmente. No se puede, ¿no?
Excelente. ¿Y cómo funciona el trabajo del sector en el que se dedica un controlador radar mediante los otros sectores, la coordinación con los demás sectores? En este sentido, sería ya en el espacio aéreo de acá de nosotros y la aproximación Punta Cana, la coordinación con San Juan, la coordinación con los otros sectores de Santo Domingo, etcétera.
Específicamente en Punta Cana, ¿quieres decir?
Ah, correcto.
Ah, bueno, mira. Nosotros aquí en Punta Cana tenemos un espacio aéreo de aproximadamente 100 kilómetros, para ponerlos en lenguaje
término
llano.
General.
Exactamente, sí. En lenguaje llano. En el sector aeronáutico, la unidad de medida de distancia que nosotros utilizamos es millas náuticas. Pero el común denominador de las personas entienden un poquito más como con kilómetros, ¿verdad? Entonces,
sí.
Alrededor del aeropuerto de Punta Cana, específicamente, tenemos un espacio jurisdiccional de 100 kilómetros. Y las aeronaves, cuando entran dentro de esos 100 kilómetros, es responsabilidad nuestra. ¿Okay? Cuando una aeronave que llega de cualquier parte del mundo, ya sea de Nueva York, de España, de cualquier parte del mundo, del sur, llámese Colombia, Perú, Venezuela, dentro del espacio aéreo dominicano, con quien primero hace esa aeronave contacto, con quien primero se comunica, es con el controlador del centro de control de área, que no se encuentra aquí en Punta Cana, sino que se encuentra en Santo Domingo.
Sí.
Y ese primer controlador dominicano que se encuentra dentro del centro de control de Santo Domingo es quien nos entrega la comunicación, quien nos pasa el control de aeronave aquí cuando se encuentra en aproximadamente 100 kilómetros de Punta Cana, fuera de Punta Cana. Ya entonces nosotros, como aproximadores o como personal que presta servicio radar a esa aeronave, traemos, acercamos de manera segura y de manera obviamente ordenada, considerando las demás aeronaves, acercamos las aeronaves al aeropuerto y entonces se le entregamos al controlador que está en la torre de control, ya a unos 20 kilómetros del aeropuerto. Y dentro de esos 20 kilómetros, pues entonces el controlador, que técnicamente se llama controlador de aeródromos, es el que se encarga ya de aterrizar la aeronave, aterrizarla de manera segura. ¿Okay? Eso es para la llegada. Para la salida pasa lo inverso. Antes de que la aeronave llegue a los 20 kilómetros fuera del aeropuerto, el controlador de torre, el que está en la torre, nos lo transfiere a nosotros y nosotros la llevamos hasta los 100 kilómetros fuera. Y de los 100 kilómetros fuera se lo pasamos entonces a Santo Domingo, al controlador que se encuentra en Santo Domingo. ¿Okay?
¿Qué medidas toma entonces el control radar para garantizar la seguridad de cada operación?
Muchas medidas. Hay un sinnúmero de medidas que podemos tomar, obviamente. Tenemos la facilidad y se nos entrena y se nos capacita para tener un abanico de posibilidades, y generalmente uno utiliza la más adecuada dependiendo de la situación, de una situación X. ¿Okay?
O sea que, escúchame que te interrumpa ahí, o sea que pueden haber tomar diferentes medidas, ya depende del controlador si decide de hacerlo en base a velocidades, altitudes.
Exacto. Sí. No solamente depende del controlador, mayormente de él, porque es quien va a tomar la medida, pero se nos entrena para que, dependiendo mejor de la situación, más que del criterio propio. Siempre el criterio, hay un porcentaje, tiene un porcentaje de participación, pero siempre va a depender más de la situación y las circunstancias en que nosotros tomemos tal o cual medida. Una de las medidas que nosotros podemos tomar, por ejemplo, es reducciones de velocidad. Decirle a la aeronave, mira, tú vas a ser número uno, ve lo más rápido que tú puedas. A la otra, mira, tú vas a ser número dos, ajusta el avión, la aeronave, para que vueles a tal velocidad. La próxima, tú vas a ser número tres, reduce tu velocidad un poquito, y así nosotros vamos ajustando en base a velocidades.
O sea, que entre las medidas a tomar, tu preferida es velocidades.
Bueno, sí, realmente, podríamos decir así. Nosotros tenemos otras menos, o sea, más restrictivas. Sí. Uno generalmente tiende a utilizar la menos restrictiva de todas. Y las reducciones de velocidad me gustan mucho porque, además de que es la menos restrictiva para el avión, para la aeronave, para el piloto, es también la que menos como que te involucra. Porque hay otra, por ejemplo, que es asignación de vectores. Y yo sé que vectores suena como un poquito técnico, pero lo que se quiere decir con vectores es que yo le puedo decir a un avión, otra de las herramientas que nosotros tenemos es decirle a un avión, vuela rumbo norte, vuela rumbo sur, vuela rumbo este o vuela rumbo oeste. Pero ahí uno está un poquito como más involucrado, el nivel de responsabilidad es mayor, porque yo estoy sacando a la aeronave de su ruta, de la ruta que él quiere volar, o de hacia dónde tiene que volar. Entonces tengo yo más cosas pendientes de regresar ese avión o esa aeronave hacia donde ella quiere volar. Recuérdense que ahora mismo la tendencia es que todos los trabajos, todas las empresas, todas las organizaciones tiendan a ser que eco-friendly, ¿no? Sí, exacto. Entonces, mientras más nosotros nos escapamos a eso, nosotros los controladores nos escapamos a eso, mientras menos kilómetros una aeronave vuela, pues obviamente menos emisiones de CO2 tiene. Exacto. Y menos impacto al medio ambiente tiene el trabajo de control de tránsito aéreo. Por eso me gusta mucho lo de la velocidad.
No tanto lo de los vectores. Y incluso te lo cobran como pasajero, el tema del CO2. Ponen el ticket. Tú vas a consumir tanto CO2 en este vuelo y te lo vamos a cobrar.
Oye, eso. Porque tu vuelo.
Ahora que estamos también hablando de la parte de secuenciación y tomando velocidad, accionando velocidad de vectores, ¿cuáles son los parámetros que se toman en cuenta en control radar para medida de separación de una aeronave de la otra? En el caso específico de aproximación, ya estamos hablando de aeronaves que llegan y efectuar una secuencia.
La parte de aproximación es una parte muy bonita del control de tránsito aéreo. Es la parte que más me apasiona de por sí. Es la que más adrenalina tiene. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todas las aeronaves confluyen, vienen de todos los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y quieren aterrizar al mismo tiempo, confluyen al mismo tiempo en un solo punto. Entonces, el controlador de aproximación tiene, claro, tiene la destreza, la capacidad, porque para eso se entrena, pero tiene el reto, más bien el reto, de ordenar a todo el mundo para que las aeronaves se coloquen una detrás de la otra y les dé tiempo a la primera abandonar pista para entonces la segunda poder aterrizar y eso. Entonces eso es muy retador, el de aproximación. Entonces, para nosotros lograr eso de manera eco-friendly, como les había dicho, de manera eficiente,
segura,
y que el piloto se sienta, wow, los controladores de aproximaciones son el final. Para nosotros lograr eso, tenemos que tomar en cuenta tres parámetros. Primero, el de la velocidad, que ya le mencioné. Segundo, el de la altitud. Y tercero, otro parámetro importante, el tipo de aeronave. Bueno, sí, esos tres. La velocidad, el tipo de aeronave, la altitud a la que viene y qué tan lejos está del aeropuerto. Tomando en cuenta esos cuatro parámetros, pues entonces nosotros analizamos qué herramienta de las que yo he dicho podemos aplicar para entonces garantizar que este sea número uno, este sea número dos, este sea número tres, etcétera, etcétera. Todas esas herramientas y todos esos parámetros que acabamos de mencionar, lo de la altitud, lo de la velocidad, lo de la distancia desde el aeropuerto, es para garantizar que cada aeronave, una detrás de la otra, para aterrizar en la misma pista, estén a 10 kilómetros de distancia. Nosotros utilizamos 5 millas como mínimo, pero el equivalente en kilómetros serían 10 kilómetros de distancia.
Exacto.
Entonces, cada 10 kilómetros debería estar aterrizando una aeronave. Eso en tiempo son como 3 minutos, ¿no?
Sí, sí. Medio.
Son como 3 minutos.
Medio, 3
exacto.
Minutos.
Eso sí. Solamente en llegadas, cuando hay solamente llegadas. Pero cuando hay también, utilizando la misma pista, llegadas y además de eso salidas, pues entonces ya ustedes, la torre,
sí,
nos piden que en vez de 10 kilómetros, entonces demos un poquito más para también los despegues, o sea, exacto, poder utilizar la misma pista para despegar.
Al final es un trabajo en equipo.
Sí, claro. Al final es un trabajo en equipo muy bonito, muy hermoso, muy sincronizado y realmente es apasionante. Yo tengo 23 años aquí y todavía...
No, se te escucha, sí, soy de los, de hablar.
Sí, soy de los que, estando libre en mi casa, veo las aeronaves pasar, tengo la dicha de vivir prácticamente en un lugar donde yo veo las aeronaves ya casi aterrizando. Y cada vez que lo veo, me imagino la aeronave yo dándole órdenes como si estuviera ya de turno, pero bueno.
Yo creo que somos cuatro.
Esto es una pasión.
Estamos en la época de la tecnología, donde todo cambia bastante rápido. El control de área cambia así de rápido. Cambia, o sea, siempre se van agregando cosas nuevas, tecnologías nuevas.
Sí, de hecho, nosotros ahora mismo... Lo primero es que nada es estático, todo está en constante evolución y nosotros tampoco escapamos a eso. De hecho, por eso, mínimo cada 2 años se recomienda la Organización Internacional de Aviación Civil, que es el ente dependiente de la ONU que regula la aviación civil internacional, recomienda que este tipo de personal que somos nosotros, controladores aéreos, vayamos a la escuelita de nuevo mínimo cada 2 años. Okay. O sea, no es que el controlador se forma, trabaja y comienza a ejecutar ya las labores de control y se olvida de los libros. No, nosotros tenemos que volver a los libros, refrescar los conceptos teóricos de alguna manera, actualizarlos también, porque es que todo evoluciona. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, bueno, no quiero meterme en muchas cuestiones técnicas, pero a nivel, por ejemplo, de vigilancia, de lo que los controladores usan para poder en una pantalla observar las aeronaves, estamos migrando desde el equipo radar, que ustedes saben que es una antena que está en tierra, que capta, emite señales, que capta las aeronaves que están. Estamos migrando de eso a equipo satelital. O sea que ya no vamos a, dentro de
vamos a trabajar como el GPS de los carros.
Vamos a trabajar exactamente como los GPS de los carros. Ya no va a depender de una antena en tierra, sino de los satélites que están en órbita allá arriba en el espacio. Entonces, eso requiere refrescamiento, requiere entrenamiento, porque hay cosas principalmente del lenguaje técnico que utilizamos entre pilotos controladores que van a cambiar. Entonces, eso requiere siempre actualización, entrenamiento.
En el podcast anterior, el GLS, la GBAS.
Exactamente.
Mencionamos en el episodio anterior el GBAS, el GLS.
Ya hoy se
el
estrenó.
El futuro, hoy, precisamente.
La primera persona. Fuimos los primeros.
Yes. Sí. Fuimos testigos.
Ya lo sabes.
Bien, César, tú como controlador radar aquí en Punta Cana, ¿desde qué año estás aquí?
Estoy en Punta Cana brindando servicio de aquí desde el 2010. O sea, que yo tengo 9 años aquí.
9 años. Sí. Y siendo Punta Cana el polo turístico más importante de este país, más del 50% de las aeronaves aterrizan y despegan en este aeropuerto.
Correcto.
¿Cuáles son los retos que tú has visto como control radar y supervisor de la unidad de aproximación de Punta Cana desde esa fecha, 2010, hasta ahora? ¿Y cómo tú ves Si se ve que se incrementará el tránsito, el flujo va creciendo, si hay que organizar de otra forma la estructura de
llegada y salida.
De la TMA, las llegadas y las salidas. Mencioné TMA, hay que ponerle un episodio futuro para explicar lo que es el TMA.
Correcto.
Para que la persona entienda.
Ustedes saben, vean los otros podcasts que ellos realmente ahí expresan un poquito. Y
sé cómo tú ves que ha cambiado todo y los retos que viene para la estación de Punta Cana.
Mira, es interesante esa pregunta que tú haces porque me hace hacer una introspectiva de muchas cosas que me han pasado, que nos han pasado a todos nosotros, porque al igual que yo, ustedes también laboran en el mismo aeropuerto que yo. Excelentes compañeros todos, ¿ok?
Gracias.
Gracias, sí.
Gracias. Gracias.
Y realmente, una de las cosas que más nos reta a los controladores que trabajamos aquí en Punta Cana es, obviamente, la cantidad de aeronaves que se manejan aquí. Y no solamente es por cantidad, lo complejo, porque vienen de todas partes del mundo, vienen diferentes tipos de aeronaves, y aunque nosotros gozamos mayormente de sol y playa, pero eso es aquí abajo.
Exacto.
Aquí en Punta Cana, en las playas, pero allá arriba en el aire, antes de llegar las aeronaves aquí a tierra y a Punta Cana, se dan muchos fenómenos meteorológicos que hacen que el trabajo se complica un poquito. Exactamente. El orden o el ordenamiento que uno debe llevar cuando hay condiciones meteorológicas en la ruta de las aeronaves es un poquito, no difícil, pero aumenta un poquito más la complejidad.
Es un doble cabeza tanto para el controlador como para el piloto.
Sí. Ya uno está entrenado, capacitado y vamos a decirlo así, acostumbrado para eso, pero se requiere un poquito más de concentración y se requiere un poquito más de ingenio.
Es sumamente estresante. O sea, yo he tenido operaciones, una sola operación, y estresa a tres controladores. Por una operación que se va a efectuar durante condiciones meteorológicas adversas. O sea, está lloviendo fuerte, que usualmente lo que pasa así, que pasa aquí, que es lluvia fuerte. O sea, se reduce mucha visibilidad.
Exacto. Del 2010 hacia acá, hemos vivido muchas situaciones que nos hacen realmente pensar, wow. O sea, además de que, obviamente, yo puedo decirte a ojo de vuelo, que del 2010 hacia acá, la cantidad de aeronaves que vienen, la cantidad de aviones que llegan a Punta Cana se ha duplicado. Y según los números de la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, para el 2030 habrá el doble de lo que se maneja ahora. O sea que ustedes, que son más jóvenes que yo, tienen un gran reto por delante. Yo al 2030, yo espero estar jubilado en mi casa, tranquilo ya.
No, aceptamos el reto.
Con la satisfacción del trabajo cumplido, pero realmente eso es lo que se espera.
Excelente. Muchísimas gracias, César, por tu participación. Muy buena
gracias
entrevista.
Gracias a ustedes. Gracias
yo
a ustedes.
Esperamos contar contigo nuevamente en otro episodio de TCB Podcast. Señores, con nosotros tuvo César Vicioso, controlador radar, controlador de aproximación, supervisor de la estación de aquí de Punta Cana. Su Instagram.
Oh, sí, mi Instagram.
Adelante.
Y no está bloqueado, o sea que cualquiera puede.
Le pueden dar follow de una vez.
@CharlieMartinezATC.
Perfecto.
CMartinezATC.
Está fácil.
CMartinezATC.
Claro, CMartinezATC. Tan sencillo como suena. Sí,
recordando siempre que tienen que seguir a DR Plane Sports y ATC View, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Sigue nuestra cuenta en YouTube, el canal de YouTube. Vamos a estar subiendo los videos ya con los títulos en inglés para la persona que no habla español.
Ah, bueno.
Sí, claro.
Exactamente. Entonces, muchísimas gracias por participación. Este sería hasta otro episodio de ATCU Podcast.
Bueno, gracias, chicos.
Muchísimas gracias, César. Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.
Cuídense.